Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer versículo 15. Luego leeremos el 19 y finalizaremos con el 21, que es en el que nos estaremos concentrando. Leo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, rogamos tu presencia, rogamos la guía de tu Santo Espíritu. Santifícanos por medio de tu palabra y que ella nos haga entender la gloriosa verdad de la obra de Cristo a nuestro favor. Gracias por este tiempo en el que podemos dar alabanzas y gloria a tu nombre. Ven y haz esta obra para que no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. En Jesús nuestro Señor. Amén. El versículo 21 es el texto en el que queremos meditar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este pasaje está muy íntimamente conectado con la obra de la Pascua, donde el pueblo judío celebraba a los 14 días del primer mes, a los 10 días del primer mes del calendario judío, se tomaba un cordero. Y a partir de allí, a los 14 días, se sacrificaba dicho cordero. La Pascua se celebraba con el objetivo de recordar el momento en que Dios sacó con mano poderosa a Israel de Egipto. Hubieron 10 plagas muy fuertes. Sin embargo, la última, podríamos decir que fue terrible. Por cuanto en la última plaga Dios mató a una persona en cada casa en todo Egipto. Imagínense que hubiesen 1,000 casas en Egipto. En una sola noche hubieron 1,000 muertos. Todos aquellos que no creyeron a la palabra de Dios, cuando el Señor habló a través de Moisés y les dijo que tomaran un cordero sin mancha, un cordero perfecto, que lo sacrificaran o lo inmolaran y que tomaran la sangre de ese cordero y que lo colocaran en el dintel de la puerta. Quien no hizo eso, vio a su primogénito morir. En una noche, cientos de primogénitos murieron. Dios había hecho esto como parte del juicio, sobre su juicio sobre Egipto. Sin embargo, notamos que la palabra Pascua en hebreo Pesach significa pasar por alto. Cuando el destructor del Señor, cuando el ángel del Señor descendió a medianoche en Egipto, se paraba delante de la puerta. Y si no había sangre en el dintel de la puerta, entraba y mataba al primogénito. Sin embargo, cuando este ángel se paraba delante de una puerta y miraba la sangre en el dintel, no entraba, sino que pasaba por alto esa casa e iba a la siguiente. Y así iba casa por casa. Ese destructor entró, visitó casa por casa. De forma figurativa, la palabra Peshach también significa mostrar misericordia. Todos los hombres fueron visitados en esa noche. Todas las casas fueron visitadas, la de los hebreos como de la de los egipcios. Todos fueron visitados. Nadie era bueno, nadie era perfecto. Todos eran pecadores terribles e iban a recibir el juicio de un Dios santo. Sin embargo, solamente aquellos que tenían la sangre del Cordero, que había sido sacrificado previamente, no recibirían la muerte en esa noche. Solamente esos que tenían esa sangre cubriendo, protegiendo a esa familia, cuando el destructor llegaba, tenía misericordia y pasaba por alto esa casa. E iba a la siguiente casa, donde no había sangre, se daba muerte al primogénito. Y es ahí donde nosotros encontramos la unidad con este pasaje. Porque ese cordero que era inmolado o sacrificado y del cual se tomaba la sangre y se ponía en todo el dintel de la puerta, era el sustituto del que debía de morir en esa casa. La palabra sustituto significa tomar el lugar del pecador, tomar el lugar de otro. Y eso hacía el Cordero. Cuando Dios le dijo, celebrad la Pascua, lo que le estaba dando era un sustituto para que no muriese por su pecado en esa noche. Así, se estaba dejando en el pueblo de Israel una celebración que durante sí, que siempre tenía que celebrarse. Una celebración que les decía a ellos, o les recordaba a ellos, o les apuntaba hacia el Cordero de Dios, que sería nuestro sustituto en la cruz del Calvario. De esa manera, Dios estaba sustituyendo en esa noche en Egipto a todo primogénito para que no muriera. Y la sangre derramada no era la del hombre o la del hijo, era la sangre del Cordero. Sin embargo, aquella sangre que no era derramada, aquel cordero que no se mataba en sustitución del primogénito en una casa, el primogénito debía de morir. Por cuanto había pecado contra Jehová, contra el Santo de Israel. Y aquí encontramos la conexión entre nuestro texto y lo que hoy celebramos. Cuando celebramos la cena del Señor, celebramos ese momento en que Cristo fue sacrificado por nosotros. Hacemos memoria de su sacrificio en nuestro lugar. Él tomó mi lugar. Yo estaba allí y recibiría el juicio de Dios. Dios me iba a aplastar con su juicio. Y Cristo me quitó a mí de en medio y se colocó Él. Y murió. Y fue sacrificado. Él me sustituyó, tomó mi lugar, como dice Hebreos 10:10. Y en este pasaje, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, nos habla de Cristo como nuestro sustituto. Y se nos dice que ese sustituto era sin pecado, no había conocido el pecado, al que no conoció pecado. Observen cómo se señala al Señor como un sustituto limpio, sin mancha, perfecto. Si usted lee Éxodo capítulo 12, verá que el Señor exigía un sustituto perfecto, sin mancha, sin contaminación. No podía ser un cordero, una oveja ciega, ni con una patita rota, ni con una mancha, nada. Tiene que ser un cordero perfecto. De lo contrario, no era acepto. De igual manera, Cristo, nuestro sustituto, era sin pecado, era perfecto. De ahí que nadie, ningún hombre nació de mujer, puede sustituir a otra persona. Usted diría, yo moriría por mi hija, moriría por mi hijo. Si usted hace un esfuerzo y su hijo necesita algo, un órgano, usted lo daría por su hijo. Eso estaría aceptable. Pero en el tribunal de Dios, no. Para poder sustituirse y salvarse a un pecador, el sustituto debe de ser perfecto. Sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Y las Escrituras dicen que todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Y esto señala con gran poder y alabanza a nuestro Señor. Él es sin pecado, al que no conoció pecado. Él no conoció de ninguna manera el pecado. Aunque Él tomó nuestra carne, se hizo hombre, era sin maldad, era sin pecado. Él cumplió perfectamente toda la ley de Dios. Era sin pecado desde un punto de vista, porque en Él no habitaba el pecado original. Él era un santo ser, una persona santa, que tomó nuestras características humanas sin pecado. Ya Él era una persona. La segunda persona de la Trinidad se encarnó, se hizo hombre. Y siendo Él santo y perfecto, también lo fue en toda su vida. Duró 33 años y nunca pecó contra la ley del Señor. Fue perfecto en todos sus caminos. Nunca mintió, nunca robó, nunca codició en su corazón, nunca deseó. Nunca tuvo malos pensamientos. Fue perfecto en toda la ley del Señor. Y Él lo dijo, yo no he venido a abrogar la ley. Yo no he venido a eso, no he venido a quitar la ley. Yo he venido a cumplir la ley. Él se sometió a toda la ley. Observen que para ser santo, debía de ser en su ser santo. Y debía de cumplir perfectamente toda la ley. La ley que había dejado el Señor. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 8:46. Y nadie respondió. A sus enemigos le preguntó. ¿Quién me acusa de pecado? A sus enemigos. Y sus enemigos no se atrevieron. No pudieron acusarlo de nada. Absolutamente de nada. Aún el juez que le estaba condenando de forma injusta. Pregunta a la multitud, ¿qué mal ha hecho? Pilato pregunta a la multitud que suplica, bueno, que gritaba, ¡crucifícalo! Pilato pregunta, el juez que lo está condenando, ¿qué mal ha hecho? Fue condenado sin haber hecho nada malo. Cuando toda Jerusalén fue llevada a presentar algún testimonio contra él, no se encontró testimonio válido. No se encontró verdad en sus argumentos. Hermanos, él era absolutamente necesario que cualquiera que fuera apto para sufrir por nosotros fuera justo, sin pecado. Y ahí nosotros, hermanos, podemos alabar el nombre de nuestro Dios. Podemos dar gracias al Señor. Podemos cantar y adorar a Cristo como nuestro sumo sacerdote, como nuestro Salvador. Por eso la iglesia debe de concentrarse en alabar a aquel que le sustituyó, que murió por su pecado. Dice el texto, al que no conoció pecado, al inocente. En segundo lugar, por nosotros lo hizo pecado. Al que era justo y santo, por nosotros lo hizo pecado. Dios hizo pecado a su Hijo. Cristo, nuestro sustituto, fue hecho pecado. El Señor ha puesto sobre Él la iniquidad de nosotros. Nuestras maldades fueron puestas sobre Él. Él nos sustituyó. Él era sin pecado. Pero el momento en que Dios derramó todo su juicio, Él fue hecho pecado. Al momento en que Dios lo aplasta con toda su ira, Él era pecado por nosotros. Había sido hecho pecado por Dios. Por nosotros Dios le hizo pecado. Isaías 53:6 dice: Mas Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Dios cargó sobre Él el pecado de todos aquellos que son su pueblo. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Su nombre indicaba su sacrificio. Su nombre indicaba que Él era el sustituto perfecto. El Señor Dios puso sobre Jesús, quien voluntariamente lo aceptó, todo el pecado de aquellos que serían salvos. En lugar de descansar en un hombre, en lugar de Él descansar en otro, no, Él derramó todo su juicio sobre Cristo. Todo pecado fue llevado sobre Él, sobre Cristo, al que no conoció pecado. Al que no conoció pecado. El Señor Jesucristo quería estar en el lugar del culpable. Él era tan noble, tan compasivo, que aunque tú eres su enemigo, Él quiso tomar tu lugar. Aunque tú le aborreces, aunque tú no puedes escuchar su nombre, aunque tú piensas que esto es una pérdida de tiempo, Él quiso tomar tu lugar. He ahí a nuestro gran Salvador. Él no fue llevado, obligado. Él tomó nuestro lugar. Él quiso ser nuestro sustituto. Él fue tratado como pecador. Él fue llevado hasta el juicio de Dios como pecador. Y esta es una expresión asombrosa. El que no pecó fue hecho pecado. ¿Quién quisiera conocer el odio de Dios? ¿Quién quisiera saber cuánto Dios odia el pecado? El que tú practicas en tu casa, en tu cuarto, cuando nadie te ve, con tus amigos. ¿Tú quieres saber cuánto Dios odia tu pecado? Mira la cruz y mira cómo Dios mata a su propio Hijo por tu pecado. Ahí en la cruz podemos ver lo terrible de nuestro pecado. Isaías 53, 5 al 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren lo terrible del pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos apartamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y observen cómo dice el pasaje: Él fue angustiado y afligido. Angustiado y afligido por el pecado. Él fue para ser nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Cristo, nuestro sustituto, nos hizo justicia de Dios.
Él tomó nuestro lugar. ¿Para qué? ¿Para qué moriste en una cruz? Yo no quise que tú murieses, podría decir alguien. Yo no merezco tu muerte.
Él murió para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cada hombre que cree en Jesús es hecho justo delante de Dios. Es declarado inocente en el tribunal de Dios. No somos justos por nuestras obras. No somos justos por nuestros sacrificios. Somos justos porque hubo un sacrificio perfecto, santo, limpio, sin mancha, de alguien que era perfecto y sin maldad, que quiso sustituirnos y tomar nuestro lugar para morir en nuestro lugar. Por eso es que somos justos. Somos justificados por la fe en Él. Cuando creemos en Cristo, somos justificados. La justicia que tenía Adán en el jardín era perfecta, pero era la justicia de un hombre. Sin embargo, la justicia que hoy tenemos los creyentes es la justicia de Dios. Miren qué diferencia. Cuando un hombre trata de alcanzar la salvación y por eso no mata, y por eso no roba, y por eso no hace aquello, no hace lo otro, y hace el bien, y da su dinero a los pobres, y da su vida al servicio de la humanidad. Cuando se presenta delante de Dios, aún permanece una deuda pendiente, la de tu pecado. No somos señalados como culpables por nuestras buenas obras. Es por las malas. Mis obras de amor hacia los demás son mi deber hacia los demás. Dios me manda a amar a mi prójimo como a mí mismo. Es mi deber. Y cuando lo hago con gozo, qué bueno. Pero es mi deber. Cuando mi hijo o mi hija me honra, yo me siento contento, pero es su deber. Y los alabo, y los animo, y los estimulo, y lo estimulo a hacerlo, pero es su deber. Si no lo hacen, está mal. Sin embargo, ninguna de nuestras obras pueden quitar la mancha de mi pecado. Aunque estemos con 1,000,000 de buenas obras, no seremos condenados por nuestras buenas obras, sino por nuestras malas obras, por nuestro pecado. Y es precisamente por lo que Cristo murió. ¿Por qué serás condenado si Cristo ya murió en la cruz por el pecado? ¿Por qué no clamar a Él y pedirle a Él, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador? Señor, sé mi sustituto, sálvame a mí. Señor, hazme justo delante de ti. Imagínense un tribunal donde está el juez perfectamente justo, Dios, el juez de toda la tierra. Tú estás a la derecha, acusado como pecador, y es verdad, eres un terrible pecador. Y está a la izquierda, tu acusador, señalando cada mentira, cada engaño, cada robo, cada fornicación, cada adulterio, todo lo que has hecho, en una lista muy larga que él tiene. Tiene hasta videos. Tiene videos, estás grabado. Y ahí él presenta PowerPoint, video de todos tus actos. Él sabe que estás condenado. Porque solamente se necesita un pecado. Y tú has cometido muchos. ¿Cuál será, según nuestra humilde apreciación, las palabras finales del juez? ¿Cuáles serán esas palabras? El juez que no falla, que es justo y que él mismo no tiene por inocente ningún culpable. O culpable. Y echadle al fuego eterno, donde será el llor y crujir de dientes. Esas serán las palabras. Ese será el final. Sin embargo, hubo alguien que nos sustituyó para que nosotros no recibamos dicha condenación. Cuando se presenta el ángel de Jehová con su espada delante del Señor y delante de este terrible pecador, listo para acabar con este pecador, el ángel se detiene y observa. Sí, este hombre es pecador, es terrible en sus obras y en sus palabras. Sin embargo, observo sangre sobre él. Observo la sangre del Cordero de Dios que cubre su vida, que cubre su alma. Y como en aquellos días en Egipto, el ángel te dará una Pascua. Pasará por alto, mostrará misericordia, porque ya la sangre de tu sustituto, la vida de tu sustituto, tomó tu lugar delante de Dios. Esa es la gracia, la misericordia abundante de nuestro Dios. Aunque nosotros ciertamente pecadores perdidos somos, por la misericordia y la gracia de Dios hemos sido sustituidos. Cristo tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Murió por mí, murió por ti, murió por ti. ¿Le has recibido tú como Señor y Salvador? ¿Le has recibido tú como tu único y suficiente Salvador? ¿Has tomado a Cristo como tu buen Salvador? Hoy es el día en que tú puedes tomar una decisión, la gran decisión, la mayor de las decisiones. Hoy es el día en que tú puedes recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Él es tu sustituto. No esperes el momento, no esperes el día en que Dios te llame a su presencia para tú pensar en Jesús. Damos gracias a Dios porque en su misericordia envió a su Hijo justo a tiempo para el perdón de nuestros pecados, al que no conoció pecado. Lo hizo por nosotros pecado, para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. Que el Señor nos conceda meditar que en la cena del Señor nosotros hacemos memoria de esto. Hacemos memoria de nuestro Salvador, de lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Esto es lo que estamos celebrando. Él murió por nosotros. Él perdonó nuestros pecados. Él nos limpió de nuestras maldades. Él cumplió perfectamente toda la ley. Y su justicia la puso a mi cuenta. Gracias al Señor por su misericordia. Gracias a Dios por su don, por Cristo, por su don inefable. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, en esta hora te alabamos y bendecimos. En esta hora, Señor, te damos gracias por Jesucristo, porque por medio de Él hemos recibido perdón de pecados, porque por Él hemos recibido salvación y vida eterna. porque por él hemos sido justificados, declarados inocentes en tu tribunal. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos a poder gozarnos y alegrarnos en estas cosas, porque tú eres nuestro bien. Alabamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.